Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Dos días y medio se pueden entender como mini vacaciones. Posiblemente lo más correcto sea decir fin de semana un poquito más largo de lo habitual. Y ese periodo de inactividad, de descanso o de relax y disfrute es el que están a punto de agotar los jugadores de la primera plantilla del Real Club Celta, los no internacionales que se han aprovechado de este primer parón de la temporada en la División de Honor, en la máxima categoría. A las 6:30 de esta tarde, los jugadores de Eduardo Berizzo, que todavía no se encuentran con sus respectivos países de origen, los jugadores están citados en las instalaciones de Amadroa en el arranque de una semana corta pero intensa, porque la próxima cita está fijada para la 1 de la tarde del próximo sábado en Balaídos ante el Atlético de Madrid. Un Celta que hoy se ejercitará a puerta cerrada, lo hará mañana. Única sesión de toda la semana que se podrá ver a puerta abierta y a partir de ahí a preparar, insisto, el partido contra un rival que, como el Celta, no ha arrancado de la mejor forma posible el campeonato liguero 16-17. Un Celta en el que podría tener minutos, en el que podría debutar Giuseppe Rossi. Está entrando en los planes de Eduardo Berizzo y en declaraciones a los medios del club, el ex de Villarreal, Sampdoria y Levante hablaba del conocimiento que ya desde la pasada temporada y en Italia tenía del Real Club Celta.
Es un club que he seguido mucho el año pasado porque he visto que están haciendo una gran temporada. Es una forma de jugar que me gusta mucho y en estos primeros días he visto que es un equipo de mucha calidad, que con muchas ganas de hacer otra temporada grande.
En su comparecencia de la pasada semana, Eduardo Berizzo apuntaba dónde quiere ver a Rossi, o de media punta por detrás de Yago Aspas, o intercambiando papeles con el Moañés. Parece responder a un perfil de futbolista que le gusta al técnico argentino del equipo vigués. Lo cierto es que Rossi, no sé si para quedar bien o porque realmente es lo que piensa, semana y pico después de haber llegado a Vigo, dice encontrarse a gusto y satisfecho.
Sí, poco a poco la estoy conociendo. Hasta ahora todas cosas muy, muy bonitas. Y ojalá en el futuro puedo descubrir más cosas.
Y Rossi lo que ha encontrado en el Real Club Celta es muy buen ambiente dentro del club, y eso lo considera fundamental si el equipo quiere volver a estar con los mejores peleando en la zona noble de la clasificación durante los próximos meses.
A nivel humano son toda gente muy buena, desde el más alto de los presidentes hasta el técnico y los jugadores. Entonces esto es algo muy, muy importante para mí y también es muy importante para un grupo que quiere crecer, que quiere hacer grandes cosas.
Giuseppe Rossi, que va a lucir esta temporada en la Celeste, el dorsal número 25, puede tener sus primeros minutos con la camiseta del Real Club Celta en el aperitivo gastronómico deportivo del próximo sábado ante el Atlético de Madrid. A partir de hoy, pues a ver si salimos de dudas sobre la otra gran incógnita, Marcelo Díaz. El chileno parece que está realizando una buena recuperación de la lesión muscular que le impidió estar con Chile en esta semana y media. Si va bien, podría entrar en la lista de Eduardo Berizzo, pero eso lo irá dictaminando la evolución del mediocentro chileno durante la semana que hoy arranca.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Pues no sé cuántos meses tendríamos que remontarnos en el tiempo para encontrar dentro de la segunda división B al Celta B, al filial del Real Cruz Celta, como el equipo gallego mejor situado. Se han disputado ya las tres primeras jornadas del campeonato y el conjunto que dirige Alejandro Menéndez es ahora mismo quinto, con un total de un partido ganado, dos empatados, ninguno perdido. En total, 5 puntos, 3 de ellos logrados ayer en Palencia con triunfo por 1-3. Diego Allende, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, toca este año disfrutar, toca este año decir, lo hemos pasado ya muy mal en las últimas temporadas para pensar que ha habido cambio de chip, ¿o todavía es prematuro?
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto para decir lo que va a pasar, pero bueno, yo creo que el equipo tiene una idea muy clara de juego, y yo creo que tenemos un gran equipo, dos grandes jugadores, y a ver si es cierto que este año pues salen las cosas bien desde el principio y no nos toca sufrir como años anteriores.
Lo que sí está claro, Diego, es que el año pasado y el anterior se empezó mal, y ese mal inicio se fue arrastrando y se fue padeciendo a lo largo y ancho de los meses posteriores. De ahí mi pregunta, ¿hemos empezado bien? ¿Puede ser importante en la dinámica del grupo que haya buenos resultados?
Sí, claro, está claro. Empezar ganando, empezar con buenas sensaciones de juego, con buenos resultados, yo creo que al grupo le va a hacer coger confianza, y la confianza es algo muy importante. Yo creo que poco a poco, a medida que vayamos cogiendo confianza, ganando puntos, el equipo va a ir a más. Y bueno, yo creo que es importante siempre empezar con buen pie.
1-3 ayer en Palencia, y remontando el primer gol del partido que lo marcaron ellos.
Sí, la verdad que nos costó entrar al partido, no sé si fue tema de calor, no sé qué pudo pasar, pero bueno, lo importante es que el equipo se pudo recomponer. Estuvimos a partir del 0-1 de ellos, es verdad que pudieron ponerse 0-2, pero bueno, el equipo poco a poco fue ganando ritmo, y al final, pues mira, tuvimos la suerte de traernos los 3 puntos, que es muy importante.
Antes de despedirte, hemos hablado de tu equipo, quiero hablar de ti. ¿El objetivo qué es? ¿Intentar hacerlo bien cada fin de semana para volver en su día a contar con la confianza del técnico del primer equipo?
Bueno, está claro que mi intención es llegar al primer equipo, pero bueno, yo este año estoy centrado en mi equipo, quiero hacerlo bien, quiero ganar minutos en segunda B y bueno, poco a poco ir mejorando, y si a final de liga o cuando me necesite el míster me veo preparado, pues bienvenido sea, pero mientras tanto estoy centrado en mi equipo.
Que lo puedas conseguir. Diego Allende, enhorabuena por el triunfo de ayer.
Muchas gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 15 horas y 38 minutos no abandonamos la segunda división B en una jornada en donde ganó el Celta B, empató el sábado en su campo de Obao en Vigo el Coruxo ante el Tudelano, y en este fin de semana, primera derrota de la temporada en Santander, en los campos de Sport del Sardinero, del Pontevedra, 2-0 ante el Racing, última hora del equipo granate, última hora que nos llega por gentileza de Viajes Interrías. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Pablo, y la verdad es que las sensaciones que dejó ayer el equipo de Luisito, más allá de la derrota, no fueron buenas.
Así es, como dices, ha sido un cómodo partido para el Racing de Santander ante un Pontevedra que plantó cara, pero que tuvo que ver como al principio del encuentro, hacia el minuto 8 aproximadamente, Koulibaly marcaba un golazo, y en el 55, al comienzo de la segunda parte, cuando más daño hace, Dani Aquino transformaba un penalti más que discutible. A partir de ahí, balón al Pontevedra, que tuvo dos sustos, dos ocasiones claras erradas, una en la primera parte y una justo antes de la pena máxima, que directamente condenó a los de Luisito. Hablábamos, de hecho, con él, con el entrenador.
Ellos nos esperaron y en contraataque corto pues nos hicieron daño, pero bien es cierto que se le puso todo muy fácil, porque a los 8 minutos se puso con el marcador a favor, porque Koulibaly metió un gol que no lo cree ni él, ¿no? Y a partir de ahí, pues para un equipo que tiene ese estilo de juego, pues le resultó mucho más fácil.
Pero sin duda, Antonio, la peor noticia, la lesión de Iker, minuto 44, y Iker Alegre se plantaba delante del portero santanderino con la mala suerte de que fue justo ahí cuando se produjo la lesión de rodilla, como le pasó en la pretemporada, como le hizo perderse el primer partido de Liga, y esto provocó que se tuviera que retirar en camilla, y veremos el alcance, pero puede estar el Pontevedra sin él varios meses a falta de las pruebas médicas definitivas.
Esperar a ver la lesión que tiene Iker, pero posiblemente lo perdamos para un tiempo. Y después en la segunda parte empezamos muy bien, tuvimos el empate en las botas de Mario Barco y a los seis minutos fue un penalti que lo vi en la tele y bajo mi punto de vista no fue penalti.
Con respecto a las aspiraciones, Luisito confía en mejorar los números del año pasado y tratar de pelear contra los mejores, pero siendo muy conscientes de dónde están.
Sueldo medio de los futbolistas de lo que era la plantilla del Racing de Santander y tienen una media de 40.000 euros, ¿no? Pues, ¿qué me diera a mí poder tener eso? Nosotros no podemos competir con esos equipos en lo que es el presupuesto. Claro. Pero yo, como solo confío en el trabajo, pues esta base de trabajo, pues trataré de estar ahí con los mejores y ver si somos capaces.
Lo que le gusta, es un tipo raro en ese aspecto, raro no, diferente Luisito al de otros muchos técnicos. Lo que le gusta hablar de los contratos de los futbolistas y de lo poco que cobran los suyos. Pablo, ¿algo más o hasta mañana?
Hasta mañana, lo dejamos por aquí, ¿vale?
De acuerdo, pues de segunda B nos vamos a la tercera división en el resumen, en el repaso de este último fin de semana. Recojo como positivo la victoria del Alondras en Omorrazo ante el Dubra 2-0 y eso le permite al equipo de Cangas ser el mejor de todos los pontevedreses en esta tercera división nacional. Es cuarto el Alondras a 2 puntos del líder Villalbés, que por ahora ha hecho pleno de puntos con un total de 9 puntos. Y en este primer fin de semana del mes de septiembre, 2 competiciones echaron a andar. La segunda división femenina, con cambios importantes, por ejemplo, la pérdida de peso específico en la plantilla del Olivo, jugó en Vilagarcía ante el Atlético Arousana, 1-1 fue el resultado de este derbi provincial, buen debut, 0-4 ganó en Gijón el recién ascendido Atlántida de Matamá y el primer líder de la categoría, marcando ya el paso prácticamente desde la jornada inaugural, es el Sárdoma, 7-0 venció al Tordoya. Empezó la segunda femenina y empezó también la división de honor de juveniles, que este año cuenta con 4 equipos en la provincia de Pontevedra. Y el balance ha sido francamente bueno, porque a una derrota, la del Valmiñor 1-3 en Nigrán frente al Real Oviedo, se suman o se anteponen 3 victorias en el mini derbi gallego, Celta 3 de por 2, el Alondras que ganaba en Santiago 1-2 a un recién ascendido como es el Santiago de Compostela y otro recién ascendido, en este caso Club Deportivo Areosa, venció el sábado en Coya al Sporting por 2-1. Sí, sí, he dicho en Coya, porque el campo de Axunqueira, el campo habitual de la Areosa, lleva hecho unos zorros desde hace 3 años y por ahora son solo buenas palabras y ni una sola obra se ha realizado para dejar ese campo apto y disponible para poder jugar partidos de la División de Honor de Juveniles.
Las Islas Cíes, Ons, La Toja, Arousa, Cortegada, Sálvora son el destino elegido por millones de turistas. Viajes Interría San Senxo, a través de grupos, circuitos o escapadas, te acerca Destino Galicia. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interría, destino felicidad.
Acercándonos al Ecuador de nuestro programa, raro es el momento de la temporada de traineras en que no levanto el teléfono y llamo a uno de los periodistas que más saben de este deporte, y lo digo absolutamente convencido y sin ánimo de mentirle a la audiencia, uno de los periodistas que más sabe de traineras en Galicia. Jorge Castro, Atlántico Diario, muy buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, compañero.
Pues yo quiero hablar contigo de 2 cosas. En primer lugar, ¿qué balance podemos hacer de la primera jornada, primera de las 2 jornadas finales de la bandera de la Concha que se celebró ayer en San Sebastián? ¿Qué balance podemos hacer para la Sociedad Deportiva Tirán, que al final ocupó la séptima plaza. Leía hoy tu crónica y el titular, yo creo que lo dice todo. Cando Máximo chega para a séptima posición. Es decir, Tirán está al término de esta jornada y a falta de lo que suceda el próximo fin de semana en su puesto natural.
Sí, sí, es que aparte ya no solo es que lo diga yo, el propio patrón, hablé con él ayer y me decía David, que es el que los ve en todas las regatas, que para él fue la mejor regata del año, la regata en la que la trainera anduvo más rápido y se mantuvo mejor técnicamente, y eso le dio para ser séptimo. Pues cuando das todo, como siempre dicen los deportistas, cuando das todo, llegas vacío a la meta y hay siete que son mejores que tú, pues nada, felicitarlos y a intentar seguir mejorando, no queda otra.
Oye, cuando vas a la Concha, siempre decís, a ver qué mar nos encontramos. ¿Las condiciones de la regata de ayer, la calle de Tirán, favorecía, perjudicaba?
No, la calle de Tirán ayer era mala porque había una ola de casi 2 metros, de más de 1,5 metros de altura, y en la calle 1 pues se producía mucha zona de rebote, y de hecho tanto Tirán como Kaiku en la primera tanda, una vez que tomaron hacia Boga, se fueron hacia la 3 y hacia la 4 para poder empopar bien, porque en los últimos 5 minutos de regatas prácticamente era imposible aprovechar la fuerza de las olas por la calle 1 y 2. Esto le obligó a hacer bastantes más metros, también le obligaba a echarse encima a otras traineras, y por ejemplo Tirán tuvo el aviso de una vez del árbitro que para separarse de Ciervena, y era una calle mala. No era precisamente la calle 1 una buena calle ayer, pero bueno, tampoco hay que poner demasiadas excusas en eso. Tirán hizo lo que pudo y bastante hizo para hacer ese séptimo puesto, que está pues a menos de 10 segundos del quinto y que debe luchar la próxima semana por intentar ganar la tanda, dejar una buena imagen, y si puede remontar alguna posición y meterse en la quinta plaza o incluso en la cuarta, pues mucho mejor.
Fíjate, de alguna manera te has anticipado a mi siguiente pregunta. En la Concha ha sucedido, para los no iniciados, que creo que estas alturas de la película son pocos, la Concha no forma parte del calendario de regatas de la Liga CT, pero la Concha es la Concha, es decir, la Concha es la bandera más prestigiosa desde tiempo inmemorial de las traineras. Te decía, viendo la clasificación, ha sucedido lo que está aconteciendo a lo largo de toda esta temporada, que Urdabai y Hondarribia van a su aire, muy por encima del resto de competidores, y están en menos de 2 segundos de diferencia a favor de Urdaibai para pelear la bandera, el ganador de la bandera de la Concha el próximo fin de semana, y a partir de ahí Kaiku está en una posición intermedia, y entre San Juan y Tirán hay 12 segundos. Yo te pregunto, ¿misión imposible o el hecho de competir en la segunda tanda, en la tanda del quinto al octavo, puede ser, si le sale una buena regata a Tirán, un elemento de juicio favorable a los de Moaña, pensando en que los dos convidados de la tanda de honor, Jorge, se puedan dejar ir y les puedan dar un susto?
Sí, sí, sin duda. Vamos a ver, Tirán el próximo domingo tiene que salir a intentar ganar la tanda, dar una buena imagen, hacer la mejor regata del año otra vez, y si le toca pues la calle 3 o incluso la calle 2, dependiendo de cómo entre ese día al mar y la altura de las olas, pues puede echar mano a más de una trainera que hay por delante. Y después también decirte en lo que decías, Antonio, en Urdaibai y Hondarribia, yo estaba viendo la regata el domingo, y con el mar que había, por las por encima de 1,5 metros, y el tiempo que hicieron, que Urdaibai hizo 19 minutos 22 segundos y Hondarribia 19:24, son tiempos prácticamente estratosféricos.
Tú me aseguras, sí, que motor no llevaba, ¿no?
Hombre, yo no le vi motor, pero ya te digo, con el tiempo que estaba, que había algo de viento del norte, que había olas bastante fuertes y que siempre impiden y restan un poquito de velocidad a las traineras, hacer los tiempos esos son unos tiempos realmente muy muy buenos, se indican el nivel de estas dos traineras, que están a un nivel pues nunca he visto antes, para mí nunca he visto antes, o sea, al nivel que están remando estas dos traineras.
Oye, Jorge, la última, aprovechando que te tengo al otro lado del teléfono, también en las últimas horas, San Bartolomeu hizo pública su decisión de renunciar como segundo clasificado en la Liga Gallega a disputar el playoff de ascenso a la Liga ACT. Entienden que no disponen del nivel suficiente y posiblemente también de, o tampoco de los recursos económicos para intentar recuperar plaza en la ACT. ¿Tú cómo valoras esta decisión de San Bartolomeu? Es una decisión decepcionante porque eso nos impide que el próximo año pueda haber una segunda trainera de la provincia de Pontevedra en ACT, ¿o es una decisión realista?
Bueno, es una decisión realista tras ver el su último mes. Es una decisión que no se entiende en julio cuando yo veía la plantilla de Meira. A ver, Meira este año junto a una plantilla que para mí era una plantilla que debería ganar la Liga Galega y no lo hizo, quedó en segunda posición y que debería estar en el nivel, por lo menos, de luchar por el ascenso, pues con Portugalete, con Ondarroa, que parecen ser los dos favoritos. Visto el último mes de competición, sí que es una decisión lógica, pues porque estaban por detrás de Ares en la Liga Galega y porque fueron el otro día a la clasificatoria de la Concha y estuvieron muy lejos de los que iban a ser sus rivales. Aparte, en las últimas fechas también hablé un par de veces con el entrenador y sí que había cierto pesimismo ya dentro del barco, de tener muchas ganas de acabar la temporada y de que las cosas no le habían salido bien. Bueno, tocará reflexionarle a San Bartolomeu, porque con los nombres que tenían a principio de temporada, pues igual no le salieron las cosas como se podía prever, y hacer borrón y cuenta nueva, porque desde luego en el mes de julio a mí me dicen que San Bartolomeu iba a renunciar por falta de nivel al playoff de ascenso y yo no me lo creo. Pues viendo dicho el último mes, pues sí.
Pues dicho queda, que ha sido un placer poder charlar contigo, Jorge Castro, compañero de Atlántico Diario. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Mira, que me gustaría hacer un apunte porque también hubo bandera femenina por primera vez con 8 barcos en la final de la Concha, mejor tiempo para San Juan, segundo mejor para Ibaica, tercero para Orio, y decirte que tanto Urdaibai en la categoría masculina como San Juan e Ibaica en la femenina, que son los dos primeros, todos ellos tienen remeros gallegos en sus filas, con lo cual, ya que no ganan la trainera gallega, seguramente en un título o dos habrá con parte de representación gallega.
Sin duda. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos.
Cristiano,
buena.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions, ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Que nos quedan poco más de 7 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde y seguro que nuestra siguiente invitada, que ya aguarda al otro lado del teléfono, está contenta porque mira que lo pasó mal en la pretemporada del año anterior, que si me llega la extranjera, que si no me llega, que si el visado, que si hay que ir a la embajada, que si te lo dan, que si no se lo dan, que si hay que buscar otro tipo de alternativas porque la que iba a venir en primer lugar no ha venido. De todo se aprende. Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca, Liga Femenina 2. Cris, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué felicidad poder decir el lunes 5 de septiembre una de mis extranjeras, la serbia Cristina Arsenic, ya ha entrenado esta mañana conmigo.
Pues sí, la verdad que comparado con el año pasado estoy muy contenta, pero bueno, sé que el club ha hecho un esfuerzo tremendo, llevamos un mes y medio de papeleos con ella a nivel de visado, de papel para acá, papel para allá. La verdad que es increíble lo que necesitan para salir de su país.
Total, que llegó ayer, esta mañana entrenó. ¿Qué pinta tiene? Y entre lo que tú le has, poquito que hasta ahora le has podido ver y los vídeos que tienes, ¿qué te puede dar?
Bueno, es una jugadora interior, es muy jovencita, con mucho margen de mejora, creo que tenemos que trabajar bastante con ella. Bueno, no es muy tocha, para que me entendáis, no es muy grandona, es 1,91 más o menos, pero tiene mucha envergadura de brazos, es de grande, nos va a dar intimidación, es ágil, le falta ponerse físicamente bien, pero bueno, creo que tenemos tiempo. Y bueno, yo creo que no teníamos una jugadora así de esas características tan interior desde hace tiempo, porque Coello, bueno, era lo más interior, más parecido, pero bueno, es diferente, ¿no? Y bueno, no tiene tanta fuerza como podía tener Coello, pero sí es interior por sus movimientos, por lo que lleva trabajado, pero bueno, no dejan de ser 19 años que tenemos que seguir evolucionando con ella.
Me decías que es grandota. No sé, tendremos que ir algún día a los Balcanes, ver qué comen serbios, croatas y bosnios para que nos salgan grandes, ¿no? Porque esto, sí, estos nivel de vida es inferior al nuestro, pero grandes y además buenos suelen salir.
Sí, luego aparte, por poco que he visto hoy, tiene los oídos bien abiertos y trata de aprender con cuatro detalles que le das, ella ya evoluciona muy rápido en cosas, se queda con todo y eso es importante porque ella es jovencita y tampoco va a tener todavía mucho recorrido en su carrera y bueno, lo importante es ir día a día, que ella vaya aprendiendo con nosotros y que nos vaya mejorando poco a poco. A ver qué tal se adapta el equipo, a tener una jugadora así tan interior, a ver si somos capaces de que vayan llegando todas, que es importante, pero ahora mismo estamos un poco en cuadro, y bueno, a partir de ahí empezar a funcionar.
Tú tienes un amistoso, Copa Galicia, próximo sábado ante el Ensino de Lugo, y las previsiones que maneja el club es que además de Cristina Arsenich, a lo largo de esta semana te puedan llegar tus otras dos extranjeras, Daisy Alaife y Cecilia Colle.
Sí, Daisy lo tenía más fácil y a Okoye le está retrasando un papel. Puede ser que en vez de viajar viernes, que era lo previsto, pues viajen a lo largo del fin de semana. Bueno, yo no contaba con ellas para el partido del fin de semana, ya de inicio. Y aunque llegasen el viernes, no van a jugar el sábado, así que bueno, eso lo tengo claro. Pero bueno, la idea es que esté lo antes posible aquí y durante la otra semana que pueda llegar, que ya llega el 13, llega Ilenia, pues se pueda incorporar el 14.
Cristina, y siempre sobre el papel, porque hay que ver cuál es la composición de las plantillas de los demás equipos, cómo se adaptan las nuevas incorporaciones a tu equipo, pero sobre el papel, este año la intención es dar un salto de calidad, estar más cerca de la cabeza. Eso te ilusiona, te responsabiliza, ves que los periodistas, los primeros, estamos construyendo castillos en el aire. Desde tu perspectiva de entrenadora y de la máxima responsable en la parcela técnica, ¿cómo ves las cosas? Insisto, y vuelvo a citar el día, lunes 5 de septiembre.
Hombre, la idea es esa, pero mía y de todo el club, seguir dando un pasito que nos haga estar más cerca de la cabeza, porque eso quiere decir que el club va creciendo poco a poco. A nivel de idea, la plantilla está más compensada, porque nos ha pasado lo de Paloma ahora, a última hora, y nos puede desequilibrar algo, pero la plantilla está más compensada. Entonces, eso me hace optimista, que si somos capaces de encajar las piezas pronto y bien, podamos estar más cerca de inicio, sabiendo que bueno, las plantillas del equipo bancario se están conformando aún, que la gente está haciendo fichajes y que ya veremos, ¿no? Pero bueno, sí que para la plantilla también, para el cuerpo técnico, es un reto de estar cerca de la cabeza. Para nosotros es ilusionante poder estar cerca, trabajar para eso, porque el año pasado tuvimos tanta presión por salir de los puestos de abajo que cuando luego lo conseguimos y estuvimos jugando tan bien, pues la verdad que todo el mundo acabó muy contento. Pero claro, no te puedes quedar solo ahí, tienes que seguir dando pasos y yo creo que todos lo necesitamos.
Sin duda. Entrenadora, pues ya tienes una extranjera, un problema menos, además de que de que ya se encuentre a tus órdenes, que pueda ser buena y que en definitiva se haya acertado en su contratación, porque buena parte de la temporada del Celta pasa por el acierto en las jugadoras foráneas que van a vestir la camiseta celeste durante los próximos meses. Un beso muy fuerte y mucha suerte, Cris.
Muchas gracias, hará falta.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
el último minuto de nuestro programa se lo vamos a dedicar a la vela, porque a lo largo de este último fin de semana se disputó una de las pruebas clásicas del calendario gallego, como es el Trofeo Príncipe de Asturias, el trofeo que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona, con dos grandes vencedores, el Aceites Abril y el Movistar. El Movistar con Willy Alonso a la caña y el Aceites Abril con los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal. Movistar del Real Club Náutico del San Censo, Aceites Abril con la Grímpola del Real Club Náutico de Vigo. Una prueba, un trofeo Príncipe de Asturias, en donde compitió el rey emérito Juan Carlos I a bordo del Gallán, formando pareja con su inseparable Pedro Campos. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. José Manuel Prolito, Necho Vilela atendieron la parcela técnica. Volvemos mañana.